Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Suivi de notre coach, Monsieur Luis. Raphaël Paul. Celui qui est notre numéro 19 depuis le début de la saison. Notre champion d'Europe. Votre champion d'Europe. Kang-jin. Kang-jin. Kang-jin.
On a le meilleur entraîneur au monde, Luis Enrique.
Qué bonito es el fútbol cuando se gana, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en Deportes COPE Baleares. Hoy toca tertulión y evidentemente la fiesta del fútbol europeo ha sido esta Champions, que también tiene nuestro acento mallorquín. Lo hemos escuchado en la fiesta de ayer en el Parque de los Príncipes del Paris Saint-Germain, del PSG, con esa primera Liga de Campeones de su historia. Evidentemente el más coreado, Luis Enrique, pero hemos escuchado también cuando nombraban a Raphaël Paul, el técnico mallorquín que consigue, como asistente de Luis Enrique, como segundo entrenador del PSG, su segunda Champions de su carrera. La segunda porque hace 10 años, justamente con el Barcelona, conseguían la primera y también el triplete que consiguieron con el Barça. Toda una carrera junto a su compañero y jefe, primero como preparador físico, después ya como segundo entrenador en el Barça, Celta, Roma, selección española. Y bueno, ha sido especialmente, y evidentemente también escuchábamos el saludo para Kang-in Lee, cuando salían todos los jugadores uno por uno en la fiesta, pese a no tener mucho protagonismo en el sprint final de temporada, sí ha jugado durante buena parte de la campaña, sí ha jugado algunos partidos de Champions, pero no llegó a participar en la final. Su futuro es una incógnita todavía, porque se habla de una posible salida para que siga creciendo como jugador, tener minutos, y yo apostillaría, qué mejor sitio que Mallorca, pagando la ficha al Paris Saint-Germain, porque el Mallorca no se la podría pagar, pagando solo una parte el Mallorca, qué mejor que seguir con esa progresión donde ya le conocen, donde él tiene casa, donde ya conoce a la mayoría del vestuario, donde podría seguir siendo importante. Justo lo que no ha tenido el Mallorca en toda la temporada, que es ese último tercio de campo, ese último pase, él lo podría aportar, además de gol. Por soñar que no quede, sabemos que es casi imposible, pero bueno, no está mal tirado, ¿eh? Ahora lo vamos a comentar en el tertulión. Y quería decir que ha sido una Champions muy emotiva, la más emotiva de la vida de Luis Enrique, pero también la más emotiva de la vida de Raphaël Paul. Hace solo 6 meses le golpeaba muy duramente la vida, perdiendo a su pareja, a Raquel. Ha sido un proceso muy duro, muy difícil, el perder a un ser querido tan cercano. Luis Enrique exactamente lo mismo con la pérdida de su hija Shanna. Y en ese momento, pues cada persona en su mundo y cada uno lo hace a su manera, como buenamente puede. El agarrarte a la vida, el conseguir encontrar la motivación suficiente para no llenar un vacío que es imposible de llenar, pero sí que esa pérdida te sirva de motor, de inspiración de alguna manera para tratar de seguir alcanzando la excelencia, estar en tu piel, en tu trabajo, de la mejor manera posible. Nos alegramos muchísimo de este éxito por Raphaël, por toda su familia, y evidentemente pues es algo que estaba ahí, la imagen del propio Rafa en los últimos minutos del partido, cuando ya con 4-5-0 el partido estaba liquidado, y la emoción salía en esos instantes en el banquillo cuando él estaba de pie mirando el partido. Le preguntaban a Luis Enrique cómo había controlado las emociones, y esto decía el técnico asturiano.
Bueno, un entrenador tiene que controlar sus emociones en todo momento, porque si no, no se puede gestionar ni la presión, no se puede enjuiciar lo que están haciendo los jugadores, no se puede ayudar al equipo. Creo que en ese sentido mi staff y yo, y especialmente los jugadores, hemos preparado la final de una manera consciente, calma, con la calma necesaria para que toda la excitación que había alrededor del equipo, porque ganar la primera es como algo muy importante para el club y para nuestros aficionados. Bueno, pues ya la tenemos, ya está en París, o la llevaremos a París mañana. Se trata de disfrutarla y de saber y aceptar que no siempre se gana ni en el fútbol ni en la vida. En ese sentido creo que hemos estado soberbios. Me gustaría destacar que es muy difícil de ver en las finales, al acabar la final, cuando nosotros hemos estado recogiendo el trofeo, me gustaría elogiar de manera increíble al Inter de Milán, a todos sus jugadores, a todo su staff. Se han quedado a esperar de manera respetuosa cómo celebrábamos el título, a pesar del dolor, y creo que esa es una gran enseñanza para los niños. En la vida, igual que en el fútbol, se gana, se pierde, hay que saber perder. Hay mucha gente que solo sabe ganar. No, hay que saber perder y mostrar respeto al rival, como ha hecho el Inter hoy. Les felicito y nada más.
Pues creo que una respuesta impecable. Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Caño y Bagaza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vicente Conca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eduardo Basigalú, buenas tardes.
Hola.
Empiezo por Vicente, porque conoce muy bien a Luis Enrique, ha trabajado muy cerca de él. Bueno, di lo que te parezca y también te quiero preguntar por Rafa Pol.
Nada, ¿qué le voy a decir? Lleva haciendo 2 años un trabajo fantástico en París. Ya lo hizo antes en la selección española, que ha sido cuando más he coincidido con él. En el día a día allí de la federación, y es un entrenador top, es un entrenador que si le preguntas a cualquier jugador, lo primero que te va a decir es que raramente les va a contar un cuento, siempre va con la verdad por delante, les dice lo que piensa que les falta, lo que necesitan, les ayuda a veces como un padre, y bueno, es un muy buen entrenador y yo me considero amigo suyo y buena persona.
¿No te ha extrañado nada este proceso del PSG, pese a lo difícil que es ganar una Liga de Campeones, tener mucha estrella? Él ha hecho un equipo, ¿no?
Sí, yo soy de los que particularmente piensa que, ya lo dije el año pasado, que el hecho de que Mbappé fuera al Madrid a él le beneficiaba en París, porque es un entrenador que exige muchísimo a todo el equipo. Y está claro que a veces las estrellas de los equipos les cuesta un poquito más trabajar y tienes que amoldar el equipo de X maneras para, ¿no?, del estilo de juego. Pero bueno, lo que ha demostrado es que con muy buenos jugadores y haciendo la mezcla que él ha ido haciendo durante todo el año pasado y este año, pues se consiguen objetivos. El año pasado fallaron en semifinales porque les ganó el Dortmund, digamos, de casualidad, porque merecieron pasar por mucho, y este año pues han ajustado un poquito más rendimiento y han conseguido lo que tanto deseaban en París, que llevan muchos años detrás de esto.
Conoces también muy bien a Rafa Pol, un año muy duro para él, ¿no?
Sí, durísimo, lógicamente. Cuando te pasan las circunstancias que le han pasado a él, es muy difícil y me da lástima por él pero bueno, es un tío que también es muy fuerte mentalmente. Es una de las cosas que aprendí lo poco que conviví junto a él. Mentalmente es un tío muy fuerte, un tío que sabe, tiene un cerebro privilegiado para todo lo que se proponga. Y me alegro muchísimo de que esté al lado de Lucho, porque al final son una pareja que se complementan de una manera increíble.
Eduardo Basigalú, decimos Champions y decimos París y le trae malos recuerdos, porque allí perdió una Champions, pero...
No, fue todo muy bien hasta que empezó el partido.
Dale,
pero
bien, bien.
Todo el momento previo fue maravilloso.
Pero estar ahí ya es... solo la pierden los que están ahí, solo puede ganar uno.
Exacto.
Y evidentemente, no sé, supongo que es una experiencia que te marca de por vida, ¿no?
Sí, bueno, me ha marcado, es una frustración más. Se puede poner o equiparar a la altura de la final de la Recopa o de la pérdida de la Copa del Rey. En esos partidos sí habíamos estado un poco más cerca. En este ganó el Real Madrid 3-0 y la verdad que no hicimos un buen partido. Creo que pesó la inexperiencia en cierto modo, porque nosotros creo que éramos en ese entonces mejor equipo que el Real Madrid. Estoy hablando del Valencia. Para los que no están al tanto. Una final empiezan a pesar también una serie de factores, pero es cierto que no hicimos un partido a la altura de la historia que llevábamos.
Y que hay mucha exigencia, que a lo mejor llegasteis un pelín injustos o qué.
No, eso,
o sea, físicamente
eso resultaría una excusa fácil. No, llegábamos un poco por ahí desequilibrados, porque en la final no pudo jugar Carboni, que era un jugador muy importante, por una sanción, y tuvimos que reemplazarlo por un lateral que no era zurdo. Bueno, eso en cierto modo condicionó un poco, pero suena medio como excusa. Realmente es una excusa, no pasó el partido, la pérdida del partido por eso. Pero vuelvo al tema, es una ocasión fantástica todo lo que se vive en una final de Champions y siendo protagonista. Así que bueno, muchísimo mérito le doy al trabajo de Luis Enrique, de su cuerpo técnico, porque aparte de todas las cosas ciertas que decía Vicente, creo que han hecho un trabajo fantástico, sobre todo en el aspecto táctico, lo que han trabajado en el convencimiento, Y quiero destacar de tanto Luis Enrique por la tragedia personal que todos conocemos, lo mismo que la de Rafa Pol, la enorme capacidad de resignarse, en el buen sentido de la palabra resignarse, o en el auténtico sentido de la palabra resignación, que quiere decir, a partir de lo que te pasa, darle un nuevo signo a lo que te pasa. Y es lo que han hecho, y bueno, felicitaciones de todo corazón.
Qué bonito ese apunte. Álvaro, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, para no incidir en lo que han dicho ellos ya, porque la verdad es que el tema futbolístico fue maravilloso, la verdad es que el fútbol jugado así es muy bonito. No siempre podemos disfrutar estos espectáculos. Yo creo que esto reviste una lección importante para el club, para los propietarios de los clubes, porque es un poco la parte que a mí me atañe siempre más, y para los millonarios que quieren invertir en fútbol, ¿no? La lección es, oiga, este equipo pertenece al emir de Qatar, es un señor que tiene mucho dinero, ha puesto mucho dinero, quería hacer un equipo campeón, lo primero que hizo fue fichar figuras, Messi, Neymar, Mbappé, etcétera, etcétera, y no ganó, y de repente se van las figuras, contrata a un entrenador, hacen un equipo con jugadores más bien desconocidos o muy jóvenes, algunos de ellos, como este chico de Sire Due, que es un espectáculo.
¡Qué bueno!
Y gana la Champions.
Mayulu.
O sea, esto tiene una lección para el fútbol y para los inversores en el fútbol muy interesante. Es decir, el trabajo y el equipo están por encima de las figuras y incluso del propio dinero, porque seguramente era más caro el PSG de hace unos años que el PSG de ahora, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me gusta mucho esta lección, es muy bonita.
Sí, y luego yo lo pensaba poner como ejemplo, calculo que después conversaremos sobre Mayorga, este modelo de gestión, es decir, basándose en el entrenador y en una planificación sujeta a lo que el entrenador necesita y quiere.
Lo vamos a llevar al Mallorca, ¿no?
Lo comentábamos con el Palma Futsal, por ejemplo, ese tipo de gestión.
Es exitoso.
Ahora lo vamos a comentar en la segunda parte. Vicente y Caño.
Un apunte pequeñito. El chico que mete el 5-0, Mayulu, juega la semifinal de sub-17, que nos gana Francia 3-1, que nosotros jugábamos con Lamine Yamal. O sea, que malo tampoco es el chaval este.
Tiene cantera encima.
¿Y ahora qué tiene ahora? ¿17-18?
18, porque es de 2006, 19.
Vaya golazo.
19 tiene
vaya
ya.
Golazo.
Sí, sí.
Que venga préstamo.
No, la verdad es que nos reconcilia con el fútbol ver a un equipo así. Caño, ¿qué sensaciones te dejó?
Te enamora, la verdad, viendo jugar al París.
Y no
te enamora.
Inter.
Y la verdad que el modelo de juego, el inicio, ¿no? La finalización, el falso 9. Extremo que van al espacio, uno contra uno, laterales por dentro, laterales por fuera, inicio de juego, portero, la verdad que...
Caño, y lo que corren cuando no
tienen
la pelota.
Sí, por eso lo dijimos, ¿no? Luis Enrique, muy convencido a los jugadores que hay que defender también, ¿no? Cuando ataca, aparte que atacan bien, yo vi los retrocesos de los extremos con los laterales y eso te contagia. Vos lo viste a Dembélé antes de sacar el portero, estaba ahí.
Un velocista, a punto de arrancar los 100 metros.
Entonces, vos lo ves todo eso y claro que te contagia. Marquinhos lo dijo, se hace más fácil correr para adelante, defender para adelante. Y el Inter tuvo 8 offside porque Dembélé presionaba y claro, el portero jugaba en largo y quedaban en offside. Entonces, todas esas cosas, todo ese convencimiento lo hizo Luis Enrique y chapó para Luis Enrique, para Rafael que fue duro, y ver esas cosas la verdad que te pone en tu lugar, ¿no? Y la verdad que muy merecido y ojalá que continúe esto, porque es Luis Enrique dijo, ¿no? No hay que parar, ahora viene el Mundial de Clubes. Y claro, ahora le van a exigir, y yo creo que eso es lo que le gusta a Luis Enrique.
Sí, ya destaco que Luis Enrique, como dice Ariel, no se para ahí. Es un poco, salvando las distancias, pero que es válido igualmente el modelo, lo que suele decir Vadillo, que hemos aquí comentado muchas veces, ¿no? Que no, ya está, ganas, pero estás pensando en el siguiente reto, porque si no, tu equipo se va a dormir. Y él, en lugar de estar diciendo, ahora es tiempo de celebración, no me hablen de tal, no, dice, bueno, y a seguir, que tenemos el Mundial ahora y tal. Luego lo conseguirá, no lo conseguirá, veremos cómo está el equipo, tal. Pero él mete esa chispita ya de, ahora el Mundial, no podemos pararnos ahí. Y habláis de Dembélé, y lo puso Luis Enrique como ejemplo de líder, que nadie lo diría o lo hubiera dicho hace un tiempo de Dembélé, que parecía un díscolo, un rayado, que no se sabe si sube, si baja, qué tal, qué cual. Por lo visto se dijeron muchas cosas tergiversadas o intoxicadas en Barcelona sobre él, que no eran exactamente así, y eso lo ha dicho Robert, el que era director deportivo del Barça, pero nadie se lo hubiera imaginado como líder, pero Luis Enrique ha explicado claramente por qué era un líder y habla de los hechos más que las palabras.
Ousmane es un líder, pero un líder no desde la palabra, sino desde el ejemplo. ¿Has visto cómo ha presionado? Dime un 9 en Europa que presione al portero y a Chervi de esa manera. Cuando uno presiona así, siendo un líder, el resto solo tiene que seguirlo.
El resto solo tiene que seguirlo. Bueno, si eso lo hace una estrella que cobra muchísimo, que está en el top, 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 y que ha ganado la Copa de Europa, lo pueden hacer jugadores del perfil del Mallorca, ¿no?
Hombre.
¿Eh? Sí. Los de arriba pueden ir a presionar bien y con insistencia.
No estaría mal. Como si tenemos que ir a buscar a Kangin Lee en barco para que venga. Yo quería añadir una cosa. Yo creo que en España no se ha llegado a valorar lo gran entrenador que es Luis Enrique. Porque Luis Enrique ha tenido muchos enfrentamientos.
Porque mucha gente se queda en el personaje.
Bueno, y porque ha tenido muchos enfrentamientos contra el madridismo, y el madridismo tiene un gran poder mediático en España. Parece que no se acuerdan de cómo era José Mourinho, ¿no? Que un perfil todavía más agresivo y más arisco.
Porque Mourinho ha hecho cosas que Luis Enrique no haría.
Pero a pesar de todos los rifirrafes y todas estas iscoscas y tal, igual tengo muchos amigos madridistas que odian a Luis Enrique y no lo pueden soportar. Parece que Mourinho era el príncipe de Gales al lado de Luis Enrique. Está demostrando lo gran entrenador que es. Y basta escuchar a sus jugadores, como decía
Vicente. Ya hizo un gran trabajo, ha apuntado Vicente, en la selección. Que, bueno, le faltó ese no sé qué, que en un momento dado pues no dio con alguna tecla, a lo mejor en el Mundial, para conseguir hacer campeón a España. Pero no significa que hicieron mal trabajo.
No, es un hombre que vive intensamente su trabajo y mira cómo está exigiendo ya lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente. Pero que estos son los hombres que hacen crecer a los equipos.
¿Ibas a decir, Eduardo?
No, antes iba a comentar sobre Dembélé, que decías tú. Yo creo que se dijeron de él varias cosas acá, porque él había dado razones. Parecía un tipo desorientado, que no estaba
muchas
bien
lesiones,
centrado
muchas lesiones.
En lo suyo. En fin, daba
se rompía ese
perfil. Yo creo que tuvo la suerte que ahora con Luis Enrique...
Le habrán cambiado bastantes cosas, ¿eh? Dieta...
Sí, Luis Enrique lo ubicó. Le dijo las cosas más o menos que necesita de él, ha insistido, ha trabajado, porque no pasa solamente lo de Luis Enrique por plantear yo quiero jugar así, que se nota definitivamente viendo cómo juega el equipo que hay un trabajo intenso, sobre todo en el campo de prácticas, con los vídeos, es decir, los jugadores saben perfectamente lo que tienen que hacer, por eso digo... Chapo.
Y efectivamente hay ese odio visceral, porque también Luis Enrique pues salió de aquella manera del Real Madrid y también ha cultivado esa rivalidad cuando llegó al Barcelona con el Madrid y demás. Sin embargo, el club ayer le mandó una felicitación muy cariñosa a él por su pasado blanco, acordándose de su familia también, y eso habrá gente, hinchas, que no lo entiendan, pero es su problema. Bueno, creo que los clubes tienen que estar a la altura.
Algunos hinchas se acordarán de la familia también, sobre todo de la madre.
las 3 y 23 minutos de la tarde, enseguida noticias, porque han pasado cosas muy importantes este fin de semana, entre otras que tenemos nuevo equipo de primera FEB de baloncesto, el retorno a donde debía estar la antigua Leporo del Figo y Palma.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 5 de junio, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como lomo de cerdo, 8,95 euros kilo, calamar nacional, 15,95 euros kilo. Hipercentro, Supermarcas de Baleares.
Chapote, ¿dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
Despierta, chaval. Eso solo son cantos de sirena. Féalo seguro. Féalo City Pago Más Chatín, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Oro City Paga Más. Única dirección, calle Josep Ous i Ferrer, número 14, junto a Mercado Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Oro City Pago Más Chatín.
¿Buscando autoescuela y no sabes por dónde empezar? Nosotros te lo ponemos muy fácil. Haz clic en autoescuelarribas.es y tendrás todos los carnets al alcance de tu mano de manera online, con tutores de acompañamiento y máximos resultados en teórica y prácticas. Busca nuestra web www.autoescuelarribas.es. Date de alta online y ponte en marcha. Autoescuela Ribas, la autoescuela a tu medida, con más de 70 años a tu servicio.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Va completándose la primera división, solo queda una plaza por ocupar. El Elche ha vuelto 2 años después a primera división, lo conseguía en el día de ayer. Y aquí en casa, en el fútbol balear, vaya traspiés de la Unión Deportiva Ibiza, que ha arrancado mal la fase de ascenso a la segunda división. 2-0 perdía en Andorra, el primer gol lo marcaba el mallorquín Cerdà, ya a los 19 minutos de partido, y Luis Ángel, pues toca remontar.
Toca remontar, y Paco Gémez, después del partido, entrenador de la Unión Deportiva de Ibiza, hablaba del complicado resultado que se traen para la vuelta, pero cree que lo van a poder remontar en casa.
Y luego, bueno, hombre, pues el resultado no es, indudablemente no es el que nosotros esperábamos, pero 90 minutos dan para muchas cosas, y bueno, y vamos a preparar el partido a conciencia para intentar de darle la vuelta a la eliminatoria. Lo mismo que lo han hecho ellos aquí, pues creo que estamos nosotros capacitados para hacerlo en Ibiza.
Dice también Paco, en este caso, el entrenador de la UD, que lo que tiene que hacer ahora la afición es apoyarles. De hecho, es esta la llamada que hace para su afición.
Pues nada, que esperemos que estén con nosotros, que llenen el campo, que lo vamos a necesitar. Vamos con un resultado complicado y toda ayuda pues es buena. Y sobre todo si es de nuestra gente, pues más. Vamos a dejarnos el alma en el empeño, en intentar darle la vuelta a la eliminatoria.
No estuvo bien el equipo ibicenco, pese a salir bien al partido el primer cuarto de hora, pero en cuanto llegó el primer gol de la Andorra, cambió el guión del partido. Por cierto, que la propiedad de la Unión Deportiva Ibiza ha hecho una reducción y ampliación de capital para cubrir las pérdidas, y una inversión de 8 millones en esta ampliación de capital que ha puesto la familia Salvo. En principio no se esperan cambios en el accionariado, es decir, el mismo compromiso de la familia Salvo. Y el Atlético Baleares ha renovado a su entrenador Luis Blanco. El viernes presentaba la campaña de abonados, estuvo el presidente Ingo Bollmann hablándole a las peñas. Hay una propuesta para que la grada principal, la tribuna del Estadio Balear, pase a llamarse grada Ingo Bollmann. Él, eso parece que sí lo aceptará, porque habían propuesto que el nombre del estadio pasara a llevar el nombre del presidente, y que, bueno, ha hecho posible la recuperación del estadio y también la supervivencia del club, pero él no ha querido cambiar el nombre del Estadio Balear. Y más cositas, semifinalista ya el Palma.
Sí, semifinalista, esperando rival, Barça o Jaén Paraíso Interior. Dice Antonio Vadillo, después de la victoria en el Anaitasuna contra Chota, que el equipo volvía a ser el que había sido defensivamente.
A nivel de defensa ha demostrado otra vez el equipo que éramos, ¿no? Hace un mes, muy serio, compitiendo muy bien en los duelos. Éramos sabedores, ¿no?, de que a Chota había que pararlo en este sentido, porque es un equipo muy vertical que
sufriendo mucho... Y otra vez por 1-2 el resultado, con goles de Neguiño y de Maya, pero sufriendo hasta el final frente a un equipo que no te lo pone nunca fácil, como es Xhota Osasuna Magna. Y en baloncesto, el retorno del Figui Palma después de ganar a Huesca en un Palau de Somos entregado, con 3.500 aficionados, un ambiente de las grandes ocasiones y la emoción de un Pablo Cano agradecido a los jugadores.
Agradecerles a este grupo de jugadores maravillosos que me dieron la oportunidad de dirigirlos, de coacharlos, de exigirles, también de cuidarlos. Han formado un equipo, ellos, un equipo maravilloso a través del trabajo, del compañerismo.
La emoción del técnico uruguayo después de conseguir el ascenso era su primera experiencia como primer entrenador en España, y lo ha conseguido. Y bueno, pues mañana recepción del Govern Balear. Hay que acordarse del Clas Sant Antoni, que murió en la orilla, lamentablemente, después de la prórroga. Seguimos en COPE, más aplicaciones y web.
Tomeu, on vas tan carregat? Encara compres aigua?
Deja
ja de comprar agua, hombre. Mira, llama a Illes Water i que te instal·len una fuente de osmosis. Vienen a casa, te la instal·len gratis i tendràs una aigua boníssima, por mucho menos de lo que gastas ahora.
illeswater.com.
Familia, os traemos otro planazo. Animaciones, pintacaras y más sorpresas con astronautes estrellats. Plan gratuito, que suena bien, ¿verdad? Pues esperamos este sábado 7 de junio de 6:30 a 8 de la tarde con Sounds of Portopí, donde el finde suena mejor. Centro Comercial Portopí, en Plaza Pera Clavé.
Hay decisiones en las que te juegas mucho. Para el cuidado de tu boca, confía en los cirujanos maxilofaciales de Clínica GBCOM, pioneros en Baleares con la nueva técnica de implantes subperiósticos. Somos referentes a nivel nacional en All-on-4, con posibilidad de tener tus dientes el mismo día sin ingreso hospitalario. Clínica GBCOM, líderes en Baleares. Visítanos en gbcom.es.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Deporte. Estar informado.
Las 3:30 aquí seguimos con Eduardo Basigalú, Vicente Engonga, Caño Ibagaza, Álvaro Delgado en el tertulión futbolero, pues comentando la temporada de Primera División ha acabado, pero queda mucho fútbol y todo esto lo comentamos y también la postemporada y planificación del Mallorca. Ahora vamos por completar el baloncesto. Ha sido un fin de semana muy intenso porque además jugaba la selección española femenina en Inca y, a ver, mañana lo comentaremos más tranquilamente. Da cierta, iba a decir nostalgia, no, da gusto volver a ver el Palau de Inca, donde vivimos tantas tardes, noches de baloncesto durante tanto tiempo, volver a verlo así, ¿no? Lleno, con una cita importante como es la selección española, que tiene muchísimo talento, no solo Alba Torrens, la incombustible, sino toda una generación de nuevas jugadoras, entre ellas la mallorquina Elena Puello, que tienen mucho talento, que tienen mucho talento. Se está reconstruyendo un equipo que vamos a ver si consigue los éxitos de la anterior generación. Defienden una plata en el Eurobasket, pero este es un nuevo equipo. Y dentro de esas jóvenes, en el perímetro, también en el juego interior, hay mucho talento. Mañana lo vamos a comentar. Y la gente, yo creo que disfrutó. También sufrió el calor, porque hacía muchísimo calor, todo el mundo abanicándose. Y bueno, yo creo que ha sido algo muy bonito que estuviera aquí, porque además es una gira bien montada, muy bien envuelta por parte de la Federación Española de Baloncesto, o sea que es algo que merece la pena, y encima ver pues un nivel de baloncesto así, y otra vez en Inca. Yo creo que mañana lo vamos a comentar todo esto con el habitual tiempo de básquet. Pero por completar, precisamente Elena Puello estaba contenta y no le superó el hecho de jugar ante la familia.
Creo que podremos ver un mejor baloncesto.
Hablabas de la sensación de jugar en casa,
sí.
¿Qué tal? ¿Impone lo de jugar delante de la familia o no?
Bueno, a ver, estoy acostumbrada porque vienen mucho a verme, así que ya. Pero bueno, sí, porque vienen. O sea, creo que han venido como 30 personas mías y era como, miraba para allá y eran todos. Pero bueno, creo que al final
solo la gente de Elena Puello llenaba medio pabellón de Inca, muchísima gente. Bueno, mañana comentamos. Seguimos con el tertulio. Estábamos hablando de Rafa Pol, de Luis Enrique, del Paris Saint-Germain. Y antes de pasar al Mallorca, hombre, pues precisamente hablando del Mallorca, es imposible, Álvaro, hacer una gestión y que el Paris Saint-Germain, teniendo como tienes una buena relación con el jugador, que él tiene amigos en el vestuario, si lo quieren sacar cedido porque allí está teniendo poco protagonismo, pues qué mejor que aquí. Es verdad que tendrá equipos mejores.
A ver, para nosotros qué mejor que aquí. Pero es verdad que primero el salario de Cañilí debe ser bastante alto.
Claro, lo paga el Paris Saint-Germain.
Sí, complicado. Y luego, pues ellos prefieren tal vez cederlo a un equipo que esté jugando,
que esté en Europa,
competiciones europeas, para que,
es
que
al Rayo
ofertas no le faltarán.
Claro,
no, desde el mercado inglés mismo, desde cualquier otro sitio.
Yo creo que, por ejemplo, el Atlético de Madrid, que se ha ido Correa, si tuviera la oportunidad de que llevárselo cedido, se lo llevaría. O sea, nosotros no
sí
podemos,
porque habría que verle en un equipo grande.
No podemos,
porque aquí ya hemos estado
en el
fútbol
Atlético
que tiene
de Madrid. No sé si sería una buena opción, porque necesita ir a un lugar donde juegue.
No jugaría, es demasiado bueno.
Sí.
A ver, ese comentario ha sido ciertamente irónico, Álvaro.
Sí, sí.
Cruel.
Y soy socio del club. Sí. Pero bueno, no. A ver.
José está quitándose el puñal de la espalda. Sí.
No, a ver, yo creo que este chico tiene una pinta de jugador tremenda, ¿no? Uh-huh. O sea, el problema es que a lo mejor ahora está en un equipo demasiado bueno para que siga un poco su formación. Pero tampoco es un problema de edad, porque ya vemos que están llegando jugadores de 18, 19 años que rompen el molde, ¿no? O sea que, bueno, pues cada uno tiene un proceso y un... Cainley es verdad que es un jugador un poco especialista.
Y especial.
Y a Luis Enrique le gustan jugadores como más polifacéticos y más futbolistas totales, ¿no? Entonces, igual Cainley, para hacer la presión en todo el campo que quiere Luis Enrique y para aguantar físicamente ese ritmo, igual no está, pero sí que está para jugar en un equipo de un escaloncito debajo.
Al Mallorca le daba la vida, ¿eh?
Hombre.
Y además con lo bien que se entiende con Muriqi.
Si quiere buscarlo,
Muriqi diría, Muriqi le invitaría a comer todos los días, él le da de comer en los partidos.
Sí.
O sea, es que Muriqi sin Cangeli no ha sido el mismo. ¿Estáis de acuerdo o no?
Bueno, pero es que no le han puesto los balones que ponía.
Por eso lo digo.
Pero yo creo que sí, que Cangeli, por las características que él, se puede adaptar perfectamente a trabajar para el equipo. Necesita orden y que el entrenador le diga qué es lo que necesita, pero la verdad que siempre mostró una predisposición dentro del campo.
Era trabajador.
Fantástica. Lo que pasa es que muchas veces, por necesidades de que no estaba el guión, desde mi punto de vista, demasiado claro, corría mal o corría innecesariamente, pero...
¿Cuántas veces hemos hablado con Ariel de lo que le ha faltado al equipo de último tercio, ¿no?
Sí, muy hablando, muy difícil la operación si es para hacer, porque seguramente tendrá otras opciones, otros proyectos. Está claro que es un jugador que le vendría muy bien al Mallorca, jugador que conoce la liga, que también es importante. Pero bueno, a ver el tema de Ortel, que te vi la entrevista, a ver que traiga buenos jugadores, ilusionar a la gente, que es muy importante, y bueno, veremos.
Por cierto, que el otro día Yagoba Arrasate, en una entrevista en Radio Marca aquí en Baleares, dijo que su jugador favorito del Mallorca, ¿quién era? Dijo Caño Ibagaza. Yo creo que si le pone a punto, igual todavía le emplea, ¿eh?
Haría cosas que hay alguno que no.
Sin ninguna duda. O sea, que te ha visto jugar bien, ¿eh?
Bueno, primero gracias, ¿no? La verdad que sí, a mí me... La verdad que cuando el Mallorca lo fichó, me gustó por el entrenador, la verdad que lo hizo muy bien en Osasuna. Es un tipo que habla muy bien, que bueno, hizo una primera temporada muy buena, muy ilusionante, y en la segunda sí que faltó ese...
¿Primera etapa quieres decir?
Sí, la primera etapa de él, y bueno, la verdad que estamos... La gente creo que está muy ilusionada, por eso te decía, esperemos a Ortel que haga buenos fichajes, que seguramente ilusione a la gente, y bueno, el entrenador pueda tener más opciones, no solo 12 jugadores, que a veces es complicado.
Claro, la situación es, como aludías, Ariel, a esa entrevista que hacíamos al director deportivo del Mallorca, la situación es que el Mallorca y otros muchos clubes tienen un margen salarial casi lleno. Entonces tienen poco margen de maniobra si no traspasan a algún jugador. Lógicamente yo creo que van a intentar vender varios jugadores y tener ese dinero para invertir. Claro, lo que pasa es que no lo pueden decir. Cuando el otro día le preguntamos por Grave, dice, no, pues tiene contrato y si no llega una oferta buena, el contamos con él. Uh-huh. ¿Y es revertible se puede revertir la situación de Larin y Mafeo? Por supuesto, dijo. Si no llega una buena oferta, son jugadores nuestros y les apreciamos. Hay que limar la cosa con la afición. Claro, es que es lo que tiene que decir. No va a decir que lo quiere vender, digo yo.
Pero yo creo que, aparte del ingente trabajo que tienen en los despachos ahora como en esta etapa del año, y en el caso del Mallorca más, porque necesita una renovación de la plantilla grande, como ya comentamos en el programa pasado, por tema de edad de jugadores, creo que la mayor responsabilidad en esta etapa del trabajo corresponde al entrenador. Y el club tiene que ser consciente de esto. Por esto comentaba antes del ejemplo de la política deportiva que han llevado a cabo en el Paris Saint-Germain, que se han puesto en manos del entrenador, y en el Palma Futsal, que son dos ejemplos de los que hemos comentado cosas. El que tiene que decidir qué tipo de jugadores necesita es Arrasate. Entonces el club tiene que sentarse con él, ver qué es lo que necesita, qué jugadores no te hacen falta, quiero prescindir de este si se queda bien, si no, bueno, que se vaya, en fin, pero necesito en este puesto jugadores de estas características. Dentro de esas características, bueno, evidentemente ahí entra la responsabilidad del club en elaborar una lista para ver qué jugadores entran dentro del presupuesto.
Todo eso que dices, Eduardo, perdona, acaba.
Sí, no, que digo que yo soy siempre partidario que el proyecto lo tiene que liderar el entrenador. El entrenador se tendrá que amoldar a las posibilidades del club, pero es él el que tiene que decidir qué y quiénes vienen.
Es que lo que tú dices tiene mucha lógica y es muy coherente, pero por ejemplo, si él hace la lista extremos, que es lo que básicamente están buscando, sí, y él pone, por ejemplo, número uno, Abde, y Abde no va a venir,
bueno, por eso
por
digo,
el sueldo.
Eso parte del club, pero en cuanto digo que definan un tipo de jugador, mira, necesito un extremo que tenga desborde, que tenga buen uno contra uno, que sea rápido, que me trabaje para atrás también, en fin, todo ese tipo de cosas. Nada, perfilá, busca, tiene que buscarlo el cuerpo técnico y tiene que buscarlo el club, y bueno, y encontrar el jugador que se adapte más o menos a la posibilidad del club.
Sí, y el dinero también, ¿no? Está claro que seguramente que quiera lo mejor extremo, pero está claro que no es, va a ser muy difícil por el tema del dinero, ¿no? Pero está claro que hoy en día las plataformas pueden salir 6 o 7 extremos, que no es la primera opción, la segunda. Yo creo que el entrenador tiene claro para mí lo tiene claro qué jugador le hace falta. Seguramente ya ha hablado con la dirección deportiva y bueno, va a ser un verano largo y claro que hay que vender para traer. Eso es normal. Y hay muchos jugadores que tienen oferta o que en su momento tuvieron oferta y bueno, el que quiera estar es muy importante también, que quieran estar.
Porque, eso lo dijo en referencia a Grave, lo dijo. Exactamente, usted. No podemos convencer a nadie, que la gente que esté aquí esté convencida.
Tu cabeza, bueno, cuando uno es jugador, tu cabeza pasa muchas cosas, ¿no? Entonces vos tenés que estar convencido.
Ves a varios jugadores que no están convencidos, ¿no?
No sé, no conozco el vestuario, no conozco porque, bueno, la verdad, nacimos mayores y no jugué con mucha gente, pero está claro que jugadores seguramente deben querer mejorar, algunos se deben querer quedar, otros se deben querer demostrar. Todo eso conlleva a que la ilusión, pero la cabeza es fundamental.
¿Tú tienes claro lo que haría falta, Vicente, a la plantilla?
No, eso lo tiene claro ya Boga. Yo no... La verdad es que no puedo opinar, porque primero habría que preguntarle a Yaboga cómo quiere jugar, porque igual tampoco quiere jugar como este año. Igual quiere jugar de otras maneras, o tener más versatilidad en tener otro tipo de punta o otro tipo de lateral, no sé. Esto es un tema, como dice Eduardo, de entrenadores. Yo creo que él, lo que se ha ganado Yaboga es el que se tenga muy, muy en cuenta su opinión a la hora de poder traer a un jugador u otro, aunque sean parecidos dentro de una posición.
Aquí la pregunta clave, mejor dicho, la respuesta clave nos la tiene que dar Álvaro Delgado. Vamos a ver. ¿Cómo se hace, Álvaro, para vender muy bien a un futbolista sin que se note? O sea, sin que se note que lo quiere vender. O sea, a ver, cuéntenos usted el método alemán. O sea, ahora, llegados a estas instancias, en estas fechas, ¿cómo sería? ¿Cómo se haría para, por ejemplo, usted quiere traspasar a Samu Costa, pero no se puede notar? Entonces, ¿cómo lo hace para que lleguen ofertas y vayan subiendo?
¿Pero tú te crees que Mateo lo contaba? Mateo lo hacía. Y
muy bien.
Y cuando te enterabas tú, llevaba haciéndolo meses.
Por eso tenía éxito.
Este es el
porque
tema.
No te he enterado.
Pero yo creo que aquí hay una pregunta.
¿Cuándo te enterabas que había vendido un jugador?
Cuando se anunciaba.
No puede ser. ¿No?
Que sí.
Te llamaría para...
No, aparte no.
Para asesorarle en el contrato.
Sabíamos la forma de trabajar del club y ninguno importunaba.
Trabajar bien.
Cuando él quería, lo comunicaba, ¿sabes? Pero la gran pregunta es, ¿para qué trajo el club a Yagoba? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué traes a Yagoba Arrasate y para qué le firmas 3 años? Se supone que porque tienes un proyecto de dar un salto o en la forma de jugar o en el crecimiento del club o en lo que sea. Entonces, si tú lo has traído y el año pasado el hombre aterrizó y poco pudo intervenir en la confección de la plantilla, este año tiene que ser protagonista, porque hay que ser coherente con esa decisión, digo yo, ¿no?
Sí. Aparte que ha dado sobradas muestras de tener capacidad de ser un tipo sensato, que sabe de lo que trata el tema, en fin, tiene todas las garantías como para liderar un proyecto a plazo medio-largo, incluso.
Me gustaría preguntaros si aún veis aprovechable a Larín para el Mallorca, ahora enseguida.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Vine a plantar un arbre a Marratxí. El dissabte 7 de juny participa amb la teva família i apadrina el teu arbre. Gaudeix d'una berenada saludable i activitats infantils. Junts, sembrarem el futur més sostenible. Organitza Ormort. Col·labora l'Ajuntament de Marratxí. Informació i inscripcions a ormort.com.
En Arrocerías Cranca te ofrecemos el menú de invierno. Entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega, segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorada a la plancha o espalda, entrecota a la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45 euros por persona. Arrocerías Cranca. Reservas 971-73-7447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Ceña.
La Yamaha Rai Z125 que soñabas, ahora a un precio increíble. Solo 1.999 euros en Moto Salón. Tu concesionario oficial Yamaha de confianza en Mallorca. Ven a visitarnos donde siempre, en calle Jeroni Pou 22, 07006 Palma, o llámanos al 971-462686.
¿Gratis? Sí, completamente gratis. Damos su moto de baja gratis. Con Pérez, molestias, ninguna. Y problemas, menos.
Merc.
busca toldo, mucho más que toldos. Prepárate para el sol y el calor con las nuevas pérgolas automáticas y la última tecnología, las mejores marcas en toldos y los precios más bajos. Somos fabricantes Mercatoldo. Teléfono 971-245707 en el polígono Son Rusiñol y en mercatoldo.com.
Mercatoldo, todos los toldos.
Mare meva, t'has enterat? El Cristo que han muntat aquest de la nova marca mallorquina de cervesa, quin Cristo. Quin Cristo, una cervesa d'aquí, nostra, de Mallorca, de Balears. Quin Cristo, el poes consul local.
Bueno, por cierto, que hablando de temas de mercado, pues en el Betis se habla de Antonio Cordón, perdón, en el Sevilla se habla de Antonio Cordón, el que era director deportivo del Betis, como posible fichaje y la posible llegada de Imanol Alguacil. Hace unos días se hablaba de Bordalás para el Sevilla, ahora se habla de Imanol. Bueno, esto va a dar todavía muchos bandazos. Y a Cordón, ¿tú lo conoces, Caño, del Olympiacos?
Sí, estuvo en Olympiacos trabajando, la verdad, muy bien. La persona que sabe. Y bueno, ya como lo comentaste, estuvo en el Betis. Entonces,
curioso, ¿eh?
Curioso.
Sí, sí, que trabajar en los dos equipos de la ciudad no es fácil. Lo que ha hecho Isco, ¿eh? Que en el Sevilla no funcionó y en el Betis...
En Sevilla mientras no solucione sus problemas sí. accionariales.
Y en el Betis se ha salido y está en una segunda juventud, ha cambiado todo Isco y la prueba es que ha vuelto a la selección, porque está jugando muy bien.
¿Cuántas veces lo dijimos, no? Que sí. es el tipo de jugador que le falta, ¿no? A Mallorca, claro, es el último pase, claro. El regateador...
La pregunta que yo planteaba, ¿es recuperable para la causa Larín, Caño?
Bueno, lo dijo Vicente, yo creo que el técnico... Yo creo que va a cambiar el sistema, no va a jugar con 5 atrás. Yo creo que siempre nos hace una era jugar con 4. Por ahí 4-4-2 con otro punta que tenga más participación, que venga atrás, que tenga juego, por ahí. Pero tiene que estar en él. Tiene que estar en él si se quiere quedar. Sabemos cómo terminó la última jornada. Son muchas cosas, ¿no? Yo creo que un jugador, si se queda, hay que sacarle rendimiento. No sé cómo, pero eso es un trabajo para sin, el cuerpo técnico.
Sin embargo, ¿tú le veías aprovechable?
Yo creo que sí. Bueno, cuando lo vi con la selección en Canadá contra Argentina, me pareció un delantero muy bueno, porque encima jugaba con el delantero de Francia, no me acuerdo ahora el nombre, que era muy buena pareja, ¿no? Yo creo que con Muriqi es complicado.
No acaban de entenderse.
No acaban de... Porque se van los dos al mismo lugar. Por eso te decía, por ahí un media punta que sea también delantero, pero que se tire atrás, que participe y que no espere el balón, porque la línea es rápido. Está claro que sería trabajar los movimientos, los centros, hay que tener extremo. Entonces, esperemos si se queda recuperarlo primero su cabeza, que se ponga las pilas, y yo creo que es un delantero que se puede mejorar.
¿Estáis de acuerdo?
No. Yo definitivamente, si me preguntas sinceramente, digo que no, me parece un jugador prescindible. Para mí Larín ha sido una decepción. Ya me molestó de entrada, que tengo que decir que eso ha condicionado en cierto sentido mi criterio o mi opinión sobre él, porque vino totalmente falto de forma.
Sí, entró mal, sí.
Porque vino por irresponsabilidad propia, había estado de vacaciones sin hacer nada, extendió las vacaciones. Me pareció una falta de respeto para un club que te compra, que pasas a ser, creo que, el jugador más caro de la historia o uno de los más caros, y resulta que vino totalmente de forma, cosa que perdió casi un mes y medio largo hasta ponerse en condiciones. Bueno, se lo esperó. Y después, fundamentalmente, me ciño a lo que ha demostrado en el campo, desde mi punto de vista. Yo hago un análisis de él desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista técnico, y la verdad que me ha decepcionado completamente, ¿no? Me da la impresión de que es un jugador que no tiene conocimiento del juego en sí, es un jugador instintivo, y el instinto lo traiciona constantemente, porque no se mueve bien en el campo. Técnicamente ha dado muestras de ser un jugador hasta me atrevería a decir poco apto, ¿no? A mí me cuesta recordar buenos controles de él, orientados. No es un jugador que sepa jugar bien de espalda, a pesar del gran físico que tiene. No aprovecha la velocidad. Es decir, tengo que ser necesariamente muy crítico. Y encima tiene un tipo de personalidad que me ha
molestado en algunos aspectos, como las dos veces que manda a callar a la gente, cuando la gente, si se quiere, yo no estoy de acuerdo con que la gente insulte ni nada por el estilo, pero que la gente te critique, uh-huh, o te silbe o te abuche con razón, porque te digo, jugó como 70 partidos, no sé, hizo 8 goles, una cosa. Entonces no tenés ni antecedentes, ni los números, ni mostrás en el campo tampoco la actitud que tendría que haber tenido. O sea que no digo que sea un mal jugador, porque tiene una historia bastante rica, ha metido goles en todos lados, pero no ha casado con el Mallorca. Entonces me parece un jugador prescindible.
Después de esa declaración de admiración por Kyle Larin, Vicente, ¿tú lo ves recuperable para la causa o no?
No, yo tampoco lo veo.
Tampoco lo ves, ¿no?
Yo creo que ha tenido muchas oportunidades para, no para ser el mejor del equipo, pero para hacer las cosas mucho mejor de lo que las ha hecho, y ha sido una especie de espera continua. Entonces yo la verdad es que no lo veo. Un delantero de un club como el Real Madrid a lo mejor se puede tirar 6 meses sin hacer un gol, porque hay otros 4 que te meten 10 cada uno. Pero aquí, si tienes 3 delanteros, los 3 tienen que hacer gol día sí, día no. Y Larín no es goleador y tampoco es un futbolista que digamos, haga jugar muy bien a los compañeros que tiene alrededor. Entonces, yo para mí no le veo.
El otro día hablabais de uno de los mejores de la temporada, Mojica, y que, como el resto del equipo, no ha acabado bien, pero que sí, efectivamente, ha sido de lo más destacado. Durante la primera parte del campeonato pareció el mejor fichaje. Y ahora, por ejemplo, no ha ido con la selección, ahora que estamos en semana de selecciones, porque tiene molestias, y algo que ya sabíamos es que venía jugando tocadito. Es decir, se estaba forzando un poco la máquina y que ha acabado tieso. O sea, eso se veía.
Y teniendo a Toni Latos, un poco curioso.
A mí me llamó la atención.
Sí, sí. Yo quería añadir sobre Larin, que yo sí creo que Larin ha sido un error de la secretaría técnica del club. Porque a Larin no se le fichó por una necesidad del club, se le fichó por una oportunidad de mercado. Pero teniendo a Muriqi, son dos jugadores bastante incompatibles.
Se debería haber buscado otro tipo de delantero.
Se debería haber buscado otro tipo de delantero, sobre todo por ese precio. Entonces, era una cosa evidente. Es cierto que el Mallorca no ha jugado de la manera que más favorece a Larin. Sí ha intentado jugar de la manera que más favorece a Muriqi. Que él necesita otro tipo de juego, ir al espacio, jugadores que le metan el balón, otro tipo de jugadores. Pero es verdad que todas las cosas que han comentado ellos dan síntomas de que este chico aquí, a lo mejor se va a otro sitio y arranca bien, ¿no? Pero
estas cosas pasan.
Para casar con Muriqi necesitaba otro tipo de jugador. Sí. Voy a poner un ejemplo extremo: Julián Álvarez. Sí. Sorloth, Julián Álvarez sería una referencia para que todo el mundo entienda. Necesitas un segundo punta que se mueva al lado de Muriqi, que aproveche los espacios, descargas.
¿Sabe que Mallorca lo tiene ese jugador? Domenech.
Sí, bueno, sí, las veces que ha jugado este chico, pero bueno, por ahí sería una apuesta demasiado grande, con bastante riesgo.
Pero estaría, le da, estaría, ¿tú querías verlo? Yo sí, porque ahora viene la pretemporada.
Sí.
¿No? Ahora viene la pretemporada,
ya que
hay trabajo.
Hay dinero y renovar mucho el club, pues ahí tenemos una alternativa nuestra, ¿no?
Aparte estamos hablando de chicos de 17, 18 años, ¿no? Que tiran la puerta abajo, ¿no?
Una nueva energía, ¿no?
Una nueva generación.
Dentro de las necesidades del Mallorca necesita traer juventud, tiene que bajar mucho. Seguro. El promedio de edad y velocidad.
Y en este sentido, la probable continuidad de Mateu Jaume, que también la comentaba Pablo Ortells, ¿os gusta?
A ver, a mí Mateu me parece un buen jugador de club, siempre que esté recuperado de la lesión, que es una cosa que nunca hemos llegado a saber. Porque
bueno, ha estado bien todo el año.
Terminó bien.
Parece que sí, o sea que yo creo que no ha tenido ningún problema médico en todo el año, no se ha lesionado.
Yo no.
Y yo creo que es un chico que, para hacer fondo de armario, sí. Es un buen jugador y es de la tierra, y no creo que sea un jugador caro. O sea que, bueno, uh-huh. Lo que pasa es que si se va a Mafeo habrá que traer un lateral titular, pero yo creo que está bien en el club, o sea que ningún problema, ha cumplido.
Sí, coincido, la verdad que terminó bien la temporada, está claro que puede haber jugado más, lo mismo que Lato, creo que son laterales que participaron poco porque el técnico contaba más con Mafeo que con Mojica, que se puede haber rotado más, apretar más, pero bueno, creo que terminó bien y lo que dice, ¿no? Venía de una lesión, venía, no tuvo problemas.
De 3 años sin jugar. Venía.
Exactamente, ¿no? Entonces ahora está bueno porque ahora viene la pretemporada, ahí donde uno busca su mejor versión y es un buen fichaje.
¿Queréis decir algo de Mateu, Vicente?
A mí me gustaría verle 6 meses sin molestias en la rodilla y jugando 5 partidos seguidos. A mí me parece que es un muy buen lateral y que si no ha jugado más seguramente será porque en el día a día a lo mejor, quieras que no, tiene alguna sobrecarga, alguna cosa de estas, porque si no, con el rendimiento que ha dado nuestro lateral derecho todo el año, es raro que no haya jugado más.
Que habría jugado más, ¿no? Porque Maffeo no ha acabado de estar bien. Bueno, son las 4 menos 5, nos queda un recado.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
¿Sabes que en Puigcercós tienen de todo para tu casa de campo y jardín? Riegos, piscinas, bombas de agua, energía solar...
¿Ah, sí?
Como lo oyes, y con más de 90 años de experiencia. Sí, además Puigcercós, empresa líder en energía solar, te financia tus compras hasta en 5 años.
¿Dónde?
En Gremi Ferrés, número 16, Polígono Son Castelló, con parking exclusivo para clientes.
Visita su web puigcercós.com. Horario continuo de lunes a viernes de 7 y media a 18 horas.
Estamos en la recta final de programa. Por cierto, que es algo que no tiene nada que ver con el fútbol, pero lo que ha pasado en París es increíble, ¿eh? Dos noches de disturbios, no tiene nada que ver con la final. Da igual si es una final de Champions, que han ganado la Copa de Europa, da igual si es una manifestación por lo que sea. Hay un nido de delincuencia tan grave, lo que tiene la capital francesa, que los aficionados madridistas vinieron asustados en el 2022 cuando fueron a la final de Champions, porque les robaron, les acosaron. Hay nidos de delincuencia tan graves. Tiene un problema muy serio París y Francia, ¿eh?
Yo lo que no entiendo es cómo la Unión Europea y un país como Francia pueden hacer como que esto no existe, ¿no? O sea, esto no puede ser. Es decir, los ciudadanos pagan impuestos para que estas cosas no sucedan, para que no haya vandalismo. El otro día vi yo unas imágenes de que entraban en la tienda
han robado.
En una tienda de lujo.
Han incendiado coches. Incendiaban
coches y entraban a robar los bolsos porque había ganado el PSG.
Sí, sí.
Oiga, esto no puede ser, esto nos retrotrae a la Edad Media, ¿no? Sí, sí.
Sí, sí, clima de revuelta total. Bueno, y para acabar, quedan 3 minutitos y que el otro día vi una escena viendo el baloncesto que me llamó la atención. Había un chico de unos 11, 12 años, no tendría más, delante de mí, con un teléfono inteligente, quiero decir que no era un móvil antiguo, sino los que lleva casi todo el mundo, de internet y redes sociales. Bueno, el chico no miraba el partido en ningún momento. Se estaba viendo imágenes una detrás de otra, de, no sé, de deporte o no de deporte. Este tirándose para allá, el otro un gol que mete no sé quién, que es Instagram, que si lo está. No vio nada del partido. Entonces yo me pregunto, es una reflexión que nos daría para mucho tiempo. ¿Qué hace un chico de esta edad con un teléfono así en sus manos?
¿Qué edad tenía?
11 o 12 años.
¿Y con quién fue al baloncesto?
Con otros dos chicos. Pero los otros no tenían teléfono.
¿De esa edad también?
Sí, sí.
¿Pero qué podemos pretender si la gente va al campo de fútbol y se la pasa mirando a la pantalla en vez de mirar el campo de juego para ver si salen?
Claro, yo pensaba en ese chico. ¿Ese chico qué le ha aportado la experiencia de un partido bonito de baloncesto?
Pero
nada.
No vas...
¿Qué ha aprendido de nada?
Tú vete a un concierto de un buen grupo de música y la mayoría de la gente está grabando. En vez de ver el concierto, están grabando con el móvil.
Sí.
¿Y qué quiere? Pues quédate en casa y velo por la tele.
Eso es verdad. Álvaro, van a un museo a ver a la Mona Lisa,
sí, sí,
y se hacen selfie. Ni la miran, van de espalda al cuadro. Y entonces, ¿qué
pero
podemos
pretender?
Pero
yo a lo que
pretender?
Voy es que un adulto haga ese uso. Bueno, él elige cómo pasa su tiempo de ocio, pero me refiero que a chicos tan pequeños en formación, no acabo de entender que tengan esa herramienta en la mano.
Pero es que los adultos son la referencia y son como ellos.
Y
entonces, ahí vamos.
Y demos gracias que ahora están sacando legislaciones en los sistemas educativos para prohibir los teléfonos móviles.
Y las tabletas.
En los colegios, sí. En las universidades también. Sí. Porque antes era de uso indiscriminado, no podías cortar la libertad y entonces tenías que permitir que el chico estuviera con el móvil en clase.
Increíble.
Pero no habéis ido a un restaurante y habéis visto una familia, moderno. Los padres y los hijos que están cenando en una mesa y los cuatro están con el teléfono y nadie habla.
Es que se comunican por WhatsApp entre ellos.
Se comunican con WhatsApp.
Papá,
es impresionante.
Pásame la sal.
¿Para qué salen a cenar?
Ahora mismo.
En fin, bueno, Eduardo Basigalú, Vicente Engonga, Caño y Bagaza, Álvaro Delgado, un auténtico placer como siempre.
Un gusto.
A vosotros.
Gracias. Con José Ponce a los mandos, ya te quitaste el puñal ya, que sí, ¿no? Se lo ha quitado.
Está de acuerdo. Recuperado.
Dice que está contento porque ha renovado Griezmann.
Es muy flaquito, es difícil
aceptar. Ah, no, triste, está triste, no lo había entendido. Bueno, Griezmann ha sido un gran jugador, el problema es que ha sido.
Sí, pero...
Y que ahora hay que ver, pues, si se
ahora Kangin en su lugar.
Sí, el problema es qué puede dar Griezmann ahora mismo y si se le está empleando bien o no en el Atlético de Madrid. Esa ya es otra historia. Con Luis Ángel Trives y servidor Jordi Jiménez, hasta mañana.